Tenemos en línea al doctor Julián de Diego, asesor laboral de empresas. Hola, Julián, Nico Yacoya Nacional. Buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien, muy bien. Acá queriendo, Julián, charlar un poquito con vos sobre esto que se ha dado en llamar modernización laboral. Ese es el nombre, ¿no?
Exacto.
¿Qué sabés, o en todo caso, qué crees que debe ser modificado en tren de modernizar la legislación laboral?
Mira, yo les comento lo que yo he visto en algún borrador, porque, como ustedes saben, la comisión es hermética, es una comisión formada por seis personas del Ministerio de Capital Humano, de la cartera laboral y del Ministerio de Federico Sturzenegger. Y por ahora no se conoce oficialmente el borrador, pero digamos la columna vertebral de la reforma tendría primero un capítulo muy importante para el blanqueo.
Ajá.
Porque resulta que, digamos, en el escenario laboral que tenemos actualmente, tenemos casi 10 millones de personas que están en la clandestinidad. Es decir, son trabajadores en negro o son trabajadores en gris, como se le suele decir en el mercado. Uh-huh. O sea que una parte es en negro y otra parte está registrada. Y ese escenario habría que tratar de modificarlo, y para eso se ha creado un mecanismo que le permitiría a toda empresa que está no registrada registrarse con un costo cero. O sea, tiene un costo de incorporación sin pagar nada retroactivo y con una cantidad de beneficios para incentivar para que la empresa y los trabajadores estén en blanco.
Claro, ahí, Julián, se me ocurre lo siguiente. Ahí tenés dos incentivos de naturaleza, ¿no? De alguna manera que proponer. Uno es este, que no tengas que pagar las sanciones pertinentes o en todo caso los retroactivos, pero otro que no te sea igual de caro blanquearte ahora que la razón por la cual no blanqueaste antes.
Claro, en realidad ya hubo un blanqueo en la ley de bases y fracasó totalmente porque tenía dos problemas. El primero era muy burocrático, había que hacer un montón de gestiones y trámites. Y el segundo tenía un costo muy alto de ingreso porque, aunque te perdonaran el pasado, el futuro era muy costoso porque tenemos las cargas sociales más altas de Latinoamérica.
Eso mismo, claro.
Entonces, también este blanqueo va a estar combinado con la reforma previsional y con la reforma fiscal, modificando los aportes y contribuciones y, sobre todo, cambiando el tema del impuesto a las ganancias al trabajador, que hoy por hoy es un impuesto caro y que alcanza a un trabajador con un salario que no es un salario alto, ¿no? Es decir, este es un impuesto que estaba previsto para las remuneraciones más altas y hoy una remuneración media ya está alcanzada por el impuesto.
Claro. Eso entonces respecto de lo que es el blanqueo o registración. Y después, respecto a algún otro instituto de la relación laboral.
Después hay una docena de mecanismos vinculados con las relaciones laborales. Por ejemplo, se crea el llamado salario dinámico. El salario dinámico es un mecanismo a través del cual se abandonaría la actualización monetaria por inflación, teniendo en cuenta que probablemente el año que viene, si todo sale bien, la inflación va a tender a cero, y se reemplaza por un salario dinámico que tiene que ver con mejorar la remuneración del trabajador por desempeño, por productividad, a través de incentivos, a través de mecanismos que midan el desenvolvimiento de la persona en lugar de estar ligado a la inflación, que ya te digo, si la inflación tiende a cero, los sindicatos no van a tener ningún mecanismo para actualizar la remuneración.
Es sacar tu remuneración del estancamiento, eso supuesto en una economía donde no haya inflación a la que atarte, digamos.
Claro, y además generalizando un mecanismo que ya utilizan muchas empresas, o sea, las empresas que están en actividades que tienen en este momento un gran desenvolvimiento, como el petróleo, el gas, la industria farmacéutica, la industria petroquímica, la todo lo que tenga que ver con la generación y emisión y distribución de energía eléctrica. Es decir, todas las actividades que hoy tienen un desenvolvimiento positivo ya tienen el salario dinámico, porque la remuneración del básico de convenio es solamente el piso. El salario dinámico, con premiando el mejor desempeño, la mejor productividad, es un mecanismo variable.
Uh-huh. Y respecto de jornada laboral, porque bueno, escuché alguna cosa sobre banco de horas, no sé si...
Mira, el banco de horas existe en la Argentina desde 1991, y en la década del 90 se usó mucho en las empresas mineras.
Así es.
Pero también se usó en las empresas de que tenían cadenas. Por ejemplo, la heladería Fredo tenía un banco de horas.
Ajá.
¿En qué consiste el banco de horas? En la posibilidad de que uno tenga una jornada variable en función de las necesidades de la empresa, con un máximo de 12 horas por día, pero que en promedio, en un circuito que generalmente se arma por un ciclo de 3 semanas, no puede superar las 48 horas semanales y las 8 horas por día. De modo tal que, si yo trabajo, por ejemplo, 3 días, 12 horas, después tendría que tener 3 días de descanso para poder compensar el promedio.
Claro, no se corren los límites máximos, digamos. El marco sigue siendo el mismo.
Sigue siendo el mismo. Lo que pasa que en las empresas tecnológicas, en los shoppings,
claro,
en todas las actividades que tienen un flujo de público variable o un flujo de demanda de los clientes variable, el banco de horas mejora la eficiencia y la productividad de la empresa.
Uh-huh. Luego se está hablando, pero no sé cuánto se abrirá camino, alguna modificación respecto de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo o convenios de empresa, ¿no? Y el tema de la cuota sindical, serían los sencillos que nos quedan pendientes.
En todos los borradores que yo vi, todavía no pude comprobar si todos estos cambios de los que se habló, que se modifican los convenios colectivos para que el convenio de nivel inferior sea prevalente sobre el de nivel superior, que la ultraactividad tenga límites o que no exista ultraactividad salvo acuerdo de partes. Claro.
Ultraactividad para la audiencia es cuando un convenio colectivo venció pero sigue vigente porque no hay otro que lo reemplace, algo así.
Exacto, en realidad es una garantía que tienen los convenios, porque si el convenio vence, automáticamente caduca. Entonces, para evitar que la caducidad perjudique, claro, al trabajador, se los hace ultraactivos.
Claro.
Entonces, pero volviendo al punto, todos esos temas, yo no he visto borradores que determinen que esto va a formar parte de la reforma.
Okay.
Hay anuncios, hay comentarios, yo supongo que es un tema que se debe estar también debatiendo analizando. En el seno de la comisión.
Analizando. ¿No? Dejarnos tranquilos con dos cosas, Julián. La primera es, nada de todo esto, aunque no se conoce la letra fina, pero para salvar algunas ansiedades, nada de todo esto vulnera ni el artículo 14 bis de la Constitución Nacional ni ningún otro, ni el 14 ni nada.
Sí, coincido completamente con tu apreciación. En realidad, hasta lo que yo he visto, no hay compromiso de los derechos fundamentales del trabajador, porque la ley de contrato de trabajo, que por supuesto es la que hay que modernizar, se escribió hace 50 años. Y no se escribió hace 50 años con lo último de novedad, se escribió con los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Entonces, es una ley que no en el momento que se aprobó, la máquina de escribir era mecánica, no existía el celular. Uh-huh. Entonces, hoy tenés el impulso de las nuevas tecnologías, vos fijate, cualquier actividad en la que uno desarrolle trabajo, hay aplicaciones, hay informática, están apareciendo la robótica y ahora la inteligencia artificial. Entonces, la legislación, si no cambia, queda desenfocada, queda totalmente desencuadrada frente a las necesidades que imponen las nuevas tecnologías, que es un monstruo que crece a una velocidad enorme y ha hecho que todas las legislaciones del mundo, incluyendo las legislaciones de países centrales, como los países más importantes de Europa, han quedado completamente desenganchados y entonces han tenido que hacer actualizaciones urgentes. Pensemos que Francia, España e Italia, que son los países que nosotros más vinamos en la legislación, ya después de la pandemia han hecho 5 oleadas de reformas. Nosotros recién empezamos con la primera, con la ley de bases.
Que terminó diezmada en relación con la propuesta original después.
No solamente diezmada, sino que fue, aunque fueron muy importantes las incorporaciones, el periodo de prueba de 6 meses, la derogación de las multas, algunos temas vinculados con la solidaridad y las fuentes del derecho al trabajo, a pesar de que los 18 artículos no tenían nada que ver con los famosos 80 artículos del DNU 70/23, fue un buen comienzo. Ahora viene la segunda oleada, claro, que es lo que sería el pacto de mayo 2, que según todo lo que se está diciendo, el 30 de noviembre termina las ordinarias, el 10 de diciembre asumen los nuevos legisladores, y después el 10 de diciembre el gobierno abre las sesiones extraordinarias, y ahí se discutiría todo esto con los gobernadores de todas las provincias, y obviamente tendría que salir una trilogía muy importante, que es reforma laboral, reforma fiscal y reforma previsional, toda combinado con todas las pretensiones de las provincias.
Y aparentemente la previsional va a aparecer un poco después. Julián, tengo poco tiempo, pero quiero aprovecharte por una última pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo salvamos la modernización, que en sí misma es un tipo de reforma, del cuestionamiento judicial? Porque ya sabemos cómo es, sobre todo, el fuero laboral, ¿no? ¿Qué garantías? Ayúdanos a ver, bueno, ¿qué cosas vamos a tener que mirar en la reforma para saber si es más o menos robusta en estos términos, ¿no es cierto? Si afecta o no derechos adquiridos, si es para el futuro y no para el pasado, ¿qué tenemos que mirar?
Mirá, es una muy buena pregunta, muy difícil de contestar en pocas palabras, pero te hago una síntesis. En primer lugar, a la CGT y a la representación sindical hay que convocarla al debate.
Okay.
Esto ya prácticamente está decidido y va a ser así, igual que a la representación empresaria, que hasta ahora no ha recibido ninguna información de cómo funciona la reforma. En segundo lugar, hay que las provincias están muy interesadas en bajar la litigiosidad judicial.
Sí.
Y la litigiosidad judicial se puede bajar a través de la reforma en la medida que la reforma no conculque derechos fundamentales y que establezca con claridad cuáles son las pautas a través de las cuales se hace la reforma. De modo tal que dar claridad es parte del marco de seguridad jurídica que exige las circunstancias.
Sí, sí,
déjame que te haga un comentario adicional a todo lo que dijimos. La reforma solamente funciona si hay crecimiento económico con reglas claras, con estabilidad y con previsibilidad. Es decir, el inversor extranjero y el inversor local van a poner en riesgo su capital y nosotros establecemos reglas claras,
claro,
que sean competitivas, que no cambien de un día para el otro y que además tengan como base la posibilidad de competir a nivel internacional con nuestras exportaciones. Así que el escenario del marco regulatorio, incluyendo la reforma laboral, está sujeto a que entremos en una etapa de crecimiento importante. Todo indica con bastante optimismo que así va a ser, pero lo único que produce empleo de calidad y genuino es el crecimiento económico, ¿no?
Así es.
La legislación le da el marco regulatorio, sí, y eso es bueno que así sea, pero el crecimiento económico es la condición fundamental para que crezca el empleo.
Julián, te agradezco un montón por la charla y, bueno, si Dios quiere, hablamos cuando tengamos los detalles de la...
Exactamente, yo voy a estar a disposición con mucho gusto en cuanto sepamos de la letra fina, de cómo está compuesta y cuáles son los temas de debate.
Hagamos eso, un abrazo grande.
Del mismo modo, gracias por llamarme.